Estás escuchando SBS en español.
Entramos en el segmento Tu Salud y hoy Bianca Vaquero comienza con un artículo de la prestigiosa revista Nature que plantea nuevas teorías sobre el origen de la peste negra o muerte negra, la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad que afectó principalmente a Europa y Asia en el siglo XIV y que duró más de 100 años. Dejemos que Bianca nos refresque la memoria en este sentido.
Recordamos que la peste negra arrasó Europa, Asia y África durante siglos. Nosotros que llevamos poquitos años de pandemia, es muchísimo tiempo. Era una época también pues, en la que los antibióticos no habían sido todavía descubiertos, por lo que esta bacteria iba dejando un reguero de muerte allá por donde se desplazaba. Los años más intensos, lo que hemos dicho, fue entre 1346 y 1353. Después también quedó como una enfermedad endémica y fue pues, periódicamente surgiendo nuevos brotes a lo largo de la historia. De hecho, a finales del siglo XVIII tuvo un resurgimiento bautizado como segunda epidemia de peste negra que se mantuvo hasta principios del siglo XIX. Todo eso pues lo tenemos bastante claro, pues hay registros médicos de todos esos años y pues hay datos de ADN extraídos de algunas de las víctimas. Lo que no está tan claro es el camino que siguió la peste negra. Se sospecha que debió surgir en algún punto de Eurasia y que pues desde ahí viajó al Mediterráneo a través de barcos que transportaban mercancías desde territorios de la Horda de Oro pues por el Mar Negro. Más tarde, esta enfermedad se diseminó por Europa, Oriente Medio y el norte de África y así llegó a infectar a más del 60% de la población europea. También hay otra hipótesis, se cree que pudo entrar a Europa, algo bastante curioso, cuando los tártaro-mongoles lanzaron a sus muertos, pues que habían muerto por la peste negra, con catapultas durante el asedio a la ciudad genovesa de Caffa. Pero en realidad, ¿dónde surgió? ¿Cuáles fueron los primeros humanos infectados, los que fueron los pacientes cero, ¿no? Como conocemos ahora? Si es difícil, ¿no?, saber a día de hoy la interconexión con la que contamos en todo el mundo, véase la pandemia de COVID-19, pues entonces pues, tendría que ser muchísimo más complicado, pero parece ser que por fin podríamos tener una respuesta casi 700 años después. Y la tenemos en este estudio. Los autores, que se acaba de publicar todo esto, pues analizaron los restos hallados hace más de un siglo en un antiguo cementerio ubicado cerca del lago Issyk-Kul, en lo que hoy en día es Kirguistán. En este cementerio había muchas lápidas fechadas entre 1338 y 1339, por lo que pues, parecía todo pues, apuntar a que era todo de la misma pandemia. Todas estas lápidas tenían la palabra pestilencia grabada en la lápida en siriaco, un dialecto del arameo que se utilizaba en la Edad Media pues, por esa zona. Y esto pues, llevaba a pensar, o ha llevado a pensar, que podrían ser víctimas de la peste negra. Y por supuesto que lo eran. Se encontró material genético de lo que se conoce como Yersinia pestis. Solo quedaba saber en qué lugar de la evolución de la enfermedad se situaba esta cepa. Durante bastantes años se ha ido analizando pues, todo este material genético que se hallaba en estas víctimas de peste negra de diferentes épocas y puntos geográficos, y todo esto ha permitido hacer pues, como una especie de árbol genealógico en el que se pueden ver diferentes ramas pues, que van unas con otras, que dan lugar a unas y dan lugar a otras, y a medida pues, que todo esto se ha ido atando, se han ido encontrando nuevas cepas y se han ido situando más hacia adelante o más hacia atrás en las líneas temporales, pero eso sí, todavía no se había encontrado el nodo inicial, lo que los autores del estudio califican como el Big Bang de la epidemia de peste negra. Y justamente esta cepa de la que hemos comentado podría ser ese nodo. Por lo tanto, por fin podríamos saber dónde surgió esta enfermedad, al menos donde se extendió por primera vez entre los seres humanos. No obstante, el reservorio natural de esta bacteria son los roedores. Esas primeras víctimas de la peste negra posiblemente la contrajeron pues, a través de ratas, ratones u otros roedores, y eso sí que no se sabe exactamente pues, dónde o cómo ocurrió. Lo único que está claro es que esta cepa de Y. pestis parece ser la cepa madre de todas las demás, el pistoletazo de salida de esta pesadilla que duró siglos y que se llevó por delante a muchísima gente. Y pues no se ha sabido hasta ahora. Con esta, recordamos, esta pandemia de COVID-19 disponemos de una ciencia que está muchísimo más avanzada y pues está también siendo complicado dar con ese Big Bang. Por eso, pues mientras los científicos siguen pensando pues qué ha podido pasar, siempre nos queda el consuelo de que con otras pandemias se tardó muchísimo más. Y pues otro consuelo de que hoy en día tenemos muchísimos más conocimientos médicos sobre cómo frenar este tipo de situaciones, aunque a veces nos olvidamos, pero estamos muchísimo mejor preparados que entonces para hacer frente a una pandemia.
Y precisamente durante la actual pandemia del COVID-19 se ha hecho más evidente uno de los mayores problemas en materia de salud, como lo es la salud mental, por lo que la Organización Mundial de la Salud ha publicado un informe en el que insta a los gobiernos a intensificar las medidas para mejorar la atención en esta área. Escuchemos a Bianca.
En 2019, casi 1.000 millones de personas alrededor del mundo, incluido el 14% de los adolescentes, vivían con un trastorno mental. El suicidio representó más de una de cada 100 muertes y en el 58% de estos casos ocurrieron antes de los 50 años. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad y las personas que lo sufren tienen unos 10 o 20 años menos de esperanza de vida pues, que la población sana. En este sentido, la OMS ya ha avisado de que las desigualdades sociales y económicas, las emergencias de salud pública, la guerra y la crisis climática se encuentran entre las amenazas globales para la salud mental. De hecho, la depresión y la ansiedad aumentaron más de un 25% solo en el primer año de esta pandemia. Según señalan desde Naciones Unidas, dicen que el estigma, la discriminación y las violaciones de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental están generalizados en las comunidades y los sistemas de atención de todo el mundo. Y 20 países todavía penalizan el intento de suicidio. En todos los países son los más pobres y los más desfavorecidos aquellos pues, que corren mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental y los que también tienen menos posibilidades de recibir los servicios adecuados. Incluso antes de la pandemia de este COVID-19, solo una pequeña fracción de las personas necesitadas tenían acceso a una atención de salud mental eficaz, asequible y de calidad. El 71% de las personas con psicosis en todo el mundo no reciben servicios de salud mental. Según los detalles que ha dado la OMS en este informe, para la depresión, las brechas en la cobertura de servicios son amplias en todos los países, incluyendo países de ingresos altos. Solo un tercio de las personas con depresión reciben atención formal y se estima que el tratamiento mínimamente adecuado para la depresión oscila entre el 23% en países de ingresos altos, el 3% en los países de ingresos bajos y medios. Basándonos en la evidencia más reciente disponible, incluso hasta mostrando ejemplos de buenas prácticas y expresando la experiencia vivida de las personas, este informe integral de la OMS comenta los motivos y dónde es necesario el cambio y cómo se puede lograr ir a mejor. Al mismo tiempo hace un llamamiento pues, a todas las partes interesadas a trabajar juntas para poder profundizar en el valor y el compromiso que se tiene que otorgar a esta enfermedad, a la salud mental, remodelar pues, los entornos que influyen en la salud y fortalecer los sistemas que cuidan pues, de las personas. Según el propio director general de la Organización Mundial de la Salud, dice que la vida de todos, en la vida de todos a alguien le toca, ¿no?, una condición de salud mental. Una buena salud mental se traduce en una buena salud física y este informe presenta un caso convincente para el cambio. Los vínculos inextricables entre la salud mental y la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico significan que la transformación de las políticas y prácticas en, en la salud mental pueden generar beneficios reales y sustantivos para todas las personas, las comunidades y los países de todo el mundo. La inversión en salud mental es una inversión en una vida y un futuro pues, mucho mejor para todos. En concreto, este informe insta a los países a acelerar la implementación del Plan de Acción Integral de Salud Mental de 2013 a 2030 y recomienda intensificar las inversiones para la salud mental, no solo pues, mediante la obtención de fondos, y recursos humanos apropiados, lógicamente otros sectores, para satisfacer pues, las necesidades de las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental, sino también a través de un liderazgo comprometido, pues aplicando políticas y prácticas basadas en evidencias y estableciendo sistemas sólidos tanto de información como de monitoreo. También pues, se aboga por reformar los entornos que influyen dentro de nuestra salud mental, incluido pues, los hogares, las comunidades, las escuelas, los lugares de trabajo, los servicios, por supuesto, de atención médica y los entornos pues, naturales, y fortalecer sobre todo la atención a la salud mental. Un plan pues, de refuerzo que aconseja la Organización Mundial de la Salud para pues, una enfermedad, una lacra que cada vez pues, se lleva a más personas y que pues, es uno de los grandísimos problemas del siglo XXI.
Y los problemas de salud mental pueden ir de la mano con otro problema serio a nivel mundial y que afecta incluso a los niños, el sobrepeso. La obesidad ha sido comparada como una pandemia y los farmacéuticos trabajan incansablemente en soluciones médicas a este problema. Bianca nos habla hoy de una inyección semanal que ha estado dando resultados interesantes, pero como siempre, todo tiene sus pros y sus contras.
La obesidad infantil se ha multiplicado por 10 desde 1975. Sí, lo habéis oído bien, por 10. De hecho, se espera que en 2022, en este mismo año, ya haya más niños con obesidad que pues, con bajo peso en todo el mundo. Y eso pues es solo, digamos, la puntita de la aguja. En 2016, que es el último año del que se tienen datos completos, más de 650 millones de personas sufrían obesidad. Y pues como resultado, a día de hoy, mueren más personas por obesidad que por accidentes de tráfico. Se puede considerar una pandemia y pues lo peor de todo es que las herramientas para combatirla pues son bastante torpes. Hay ahora mismo varios fármacos, en concreto uno nuevo que puede cambiar pues, todo esto. Se puede comprobar que nuestra incapacidad para abordar estos problemas desde un punto de vista médico no es algo pues, característico de la obesidad. En general, pues, las enfermedades no transmisibles, pues, sobre todo debidos a nuestros propios hábitos de vida, de salud, son la principal causa de muerte en todo el mundo. Sin embargo, sí que hay medicamentos efectivos para tratar algunas de estas pues, enfermedades, ¿no? De nuestros hábitos de salud, como por ejemplo las estatinas, que son pues, muy claves para controlar las enfermedades cardiovasculares. Perdón. En el caso pues, del control de sobrepeso, hasta hace poco todo se centraba en tratamientos farmacológicos basados en lo que se llama anorexígenos, que son medicamentos que por el carácter antidepresivo lo que hacían era reducir el apetito, pero tenían unos efectos secundarios bastante considerables. En los últimos años, una nueva generación de medicamentos contra la diabetes ha demostrado una eficiencia muy sorprendente para el control de la obesidad. En 2021, la FDA pues, aprobó la semaglutida, que es capaz de producir pérdidas de peso del torno a un 15%, que aunque no es mucho, pues, pero los retornos en el hábito de la salud, si no había complicaciones, eso sí, extra, pues eran bastante grandes. Desde entonces, pues los resultados han ido mejorando con el tiempo. El último en sumarse a todo este arsenal farmacológico, eso sí, en los Estados Unidos, es la tirzepatida. Lo hemos podido leer en el New England Journal of Medicine, que ha publicado un estudio que muestra pérdidas de peso del 21% con una inyección semanal de 15 miligramos de este medicamento. A ver, para que nos entendamos todos, pues en términos de peso equivaldría, por ejemplo, el peso medio de los participantes era de 104 y bajaban a 82 kilos, ¿vale? Todo esto con efectos secundarios bastante leves y, pues lo más importante, eran transitorios, que es una de las cosas más importantes. Estos nuevos antidiabéticos son fármacos que lo que hacen es que actúan sobre los mecanismos hormonales que regulan el control del azúcar en sangre. Si nos centramos en esta, en la tirzepatida, se trata del primer fármaco que es capaz de activar una parte muy concreta de estos mecanismos, los conocidos como receptores GLP-1 y GIP. Estos elementos forman parte de las incretinas, que son una serie de hormonas que producen nuestro intestino y que regulan pues, la respuesta del cuerpo al consumo de alimentos. Lo que hacen es aumentar la secreción de insulina y bajan nuestra glucosa en sangre. La tircepatida, y pues imita este proceso natural del ciclo del azúcar, pues interviene, ¿no?, a este nivel tan básico, permitiendo un control mucho más fino que con anteriores fármacos. Sin entrar en los aspectos relacionados con los estilos de vida, que es una de las cosas más importantes, no hay que recurrir muchas veces a farmacología, pero bueno, eso da para otro programa enterito. Lo cierto, pues, es que esta carrera por encontrar medicamentos capaces de controlar la obesidad, pues es buenas noticias, no nos vamos a negar. Tenemos un problema muy serio a nivel mundial y pues cualquier ayuda viene bastante bien. Los resultados, desde luego, están siendo bastante sorprendentes. Eso sí, estos avances son algo que está muy concentrado de momento en Estados Unidos. Por ejemplo, en Europa cuesta muchísimo aprobar este tipo de medicamentos. No cabe duda de que llegarán seguramente más pronto que tarde al resto del mundo, pero de momento están como esperando a ver qué efecto tienen este tipo de fármacos y sobre todo lo que resulta, ¿no?, de la medicalización de la obesidad a nivel social, económico y cultural. Eso sí, seguramente la respuesta la tendremos antes de lo que imaginamos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.